En Primera Mañana, la información llega desde el móvil con Virginia de Michelis.
Sí, Virginia, adelante.
Bueno, el martes estuve, el lunes estuve en la puerta del Autódromo Ciudad de Paraná, allí en Sauce Montrul. Estuvimos hablando con un hombre oriundo de Mar del Plata, que estaba desde el sábado ya haciendo la fila para poder entrar a la carrera que se va a disputar el próximo sábado y domingo de Turismo Carretera y de TC Pista. Y ahora me vine a hablar con Romeo Pisano para que charlemos entre todos, con Emanuel también, con el presidente del Club de Volantes Entrerrianos, sobre esta expectativa que se ha desatado y que pasa habitualmente, ¿no, Romeo, cada vez que viene el Turismo Carretera Paraná? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto de escucharlos. A la audiencia también un gran saludo. Bueno, contentos porque obviamente, como te decía recién, fuera del aire, que del año 97 tiene asistencia perfecta al turismo carretera en nuestro autódromo. Así que bueno, ustedes han sido, en este caso, han tenido la oportunidad de ver, escuchar y hablar con gente de Mar del Plata. Es decir, sí, que hace, todavía no empezó, hace una semana que está acá, más o menos. Bueno, así, esa es lo que hablábamos recién, lo que deja en la ciudad, en la parte económica, lo que se vende en la ciudad en cuanto al tema turístico, es decir, un sinnúmero de cosas que la gente está pernotando en la banquina de la ruta 12, y bueno, y esperando para que el viernes, a partir de la 1:00 p.m, 1:30, porque primero entran los equipos.
¿Los equipos entran jueves o viernes? ¿Cuándo están?
El viernes, el viernes a la mañana. Sí, entre jueves y viernes, ¿no? Porque tienen que acomodarse, son más de... estamos hablando de alrededor de 300 motorhome, con una característica de trabajo de poner imponer todo el tema de la parte eléctrica, toda la parte de seguridad, es decir, no es nada fácil.
Entonces, al público hay que decirle, porque va a haber muchos entrerrianos, santafesinos que nos están escuchando, que las puertas entonces a partir de las 13 y ese mismo día ya venden entradas en la puerta.
Sí. Bueno, en este caso, puntualmente, como se ha ido manejando los eventos anteriores en otras localidades, bueno, producto de esa famosa y mala pandemia, es decir, la CTC optó por vender las entradas online, que hace rato que lo habían haciendo, así que anoche me contaba el presidente, el gerente general de la categoría del TC, que han vendido muchas entradas anticipadas, han vendido anticipadas y le parece fantástico lo que puede llegar a generar Paraná este fin de semana.
Hay un número de cuántas se vendieron y también hay una diferencia, ¿no?, respecto a comprar la anticipada que pagarla en puerta, tiene un costo distinto.
Sí, está hablando de 3.000, creo, la anticipada y 4.000 en la puerta del autódromo. Es decir, yo creo que sí, hoy son dos días de evento, ¿no?, por supuesto, y un evento que es la última en la etapa regular, que es muy importante para el calendario del turismo de carretera.
José Luis, Emanuel, ¿quieren preguntarle algo?
Le quería preguntar a Romeo respecto a qué significa que sea esta carrera tan especial, porque se definen los 12 de la Copa de Oro y demás, que se haya elegido a Paraná para esta carrera tan importante.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Sí, realmente siempre fue un clásico la última etapa regular. Después se fueron... La última carrera que tuvimos no entramos en la última etapa regular, pero bueno, la idea es que esta siempre sea un clásico. Es decir, hoy tenemos que tener honrar que tenemos el bicampeón del turismo de carretera en nuestra ciudad, así que eso genera también mucha expectativa. Así que bueno, esa es lo que nosotros le ponemos una impronta. Y también tenemos que recordar, hacer memoria, que acá en Paraná se corrió las 1.000 carreras del turismo carretera en el 2003. Entonces, son cosas que realmente van marcando lo que es el automovilismo dentro de la ciudad de Paraná, dentro del autódromo, ¿cierto? De Sauce Montrul y ciudad de Paraná, porque si no se enojan en Sauce Montrul.
Sí, mi amiga Inés Meroy siempre me lo remarcaba.
Me parece muy bien.
Romeo, ¿cuánto se estima de público que pueda llegar a estar este fin de semana?
Mira, no me gusta mentir, son todos números, vamos a decir, irreales, claro, porque todavía no se contaron, pero están hablando entre 35, 40, 45 mil personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo mejor un poquito más. Nosotros hemos llegado a tener en la 2003... llegamos a contabilizar casi 60.000 personas. Casi, eran 58 y pico.
Todo un récord.
¿Cómo una preguntita? ¿Cómo es la relación con la gente que vive al lado del autódromo con toda esta movida?
¿Cómo
es la relación con la gente que vive al lado del autódromo? Por toda cercana, la movida, ¿no?, que se genera, ¿no? Con quienes tienen sus casas ahí.
Y bueno, a veces uno siempre dice, con mucho respeto lo digo, yo le pregunto a veces a los vecinos, ¿usted cuánto hace que compró la casa? Y hace 5 años. Bueno, el autódromo está del año 69. Es decir, una manera de decirle, usted sabe dónde va a habitar.
¿Eso significa que se quejan a veces un poquito de que esté el autódromo enclavado en ese lugar?
Y a veces se queja, obviamente, porque al aire no todos son de los fierros, el ruido de los motores molestan a veces. Y bueno, lamentablemente es lo que uno elige, así que el que va a vivir al lado del autódromo sabe, y con mucho respeto lo digo, las condiciones de estar al lado de un autódromo. Es como vivir al lado de un aeropuerto.
Claro, iba a decir lo mismo. Nos decía el otro día el señor que entrevistábamos, que de toda la vida ha ido a ver el turismo carretera, si bien dice la pasión sigue intacta, los que amamos esto seguimos yendo al espectáculo, se ha empobrecido el espectáculo. ¿Usted qué opina respecto a eso?
Bueno,
usted fue viendo todos los cambios que ha habido a lo largo del año.
Sí, realmente, bueno, son distintas. Yo coincido con mi amigo Juan María Traverso, lo digo conmigo porque lo conozco hace mucho tiempo, que a los autos, para que, como eran antes, sacarle tecnología, es decir, darle más importancia al piloto. Esa es la diferencia, nada más. Es decir, hoy los autos tienen mucha tecnología, el piloto a lo mejor la tiene que pelear menos. Pero lo que hablábamos con esa oportunidad con el Flaco es que sí, hay que bajarle un poquito de tecnología y darle más prioridad a los pilotos arriba de un autocarril.
¿Con la Fórmula 1 pasa algo similar?
¿Cómo?
Con la Fórmula 1, digo, ¿pasa algo similar? Porque uno ve las carreras ahora, están tan tecnológicas, ¿no? También.
Y el otro día yo hablaba con un amigo, Fangio, que fue 5 veces campeón del mundo, corría con un casco de cuero, sin radio, y la velocidad creo que los 290, 300 kilómetros, hoy están en 350 kilómetros, pueden llegar a los 400. Yo creo que ahí está todo dicho.
No le entiendo, discúlpeme, ¿mucho o poco que lo que se ha avanzado?
Se avanzó muchísimo, se avanzó muchísimo en la tecnología de los vehículos. Pero antes lo que se está diciendo, lo que dice Traverso, y yo lo comparto, es que el piloto hoy tiene muchos beneficios tecnológicos cuando maneja.
Claro.
Antes no lo tenían, se le daba más prioridad al piloto que al auto.
Claro.
Está bien que a través de la Fórmula 1 se van generando modificaciones en los autos de calle. Eso es fantástico. Yo lo que estoy diciendo es de que el piloto, si lo comparamos a Fangio con Verstappen esta hora, yo no sé si Verstappen podría manejar un auto que manejaba Fangio a 300 y pico kilómetros, sin radio, sin computadora, sin ese tipo de cosas.
Sí. A mí no me atrae manejar un auto de carrera, pero no, mujeres manejando autos del turismo carretera, ¿es impensado?
No, pueden manejar, obviamente. Pasa que no han llegado todavía. No tienen prohibida la entrada en el turismo carretera, así que...
Pero hay algunas corredoras que hemos entrevistado, no sé de qué categoría.
Sí, de Top Race.
De Top Race.
La Copa de Damas. Hay muchas mujeres que les gusta correr. Más corren rally que en el turismo de carretera. Pero en circuito, mejor dicho, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
No sé si me expliqué bien con el tema de la diferencia en lo que era antes y lo que es ahora.
Antes dependía mucho de la muñeca de las decisiones que tomaba el piloto, claramente, porque el vehículo no lo acompañaba tanto.
Claro, no lo guiaban desde boxe. Claro.
Bueno, también por eso fallecían tantos pilotos, ¿no? Por la falta de esa tecnología que hoy sí está, por ejemplo, que les da mucha más seguridad.
No, por supuesto. Eso no lo podemos descartar. Yo lo que estoy hablando puntualmente del piloto. Es decir, hoy se mira más el auto que el piloto.
¿Hoy hay más seguridad para los pilotos que antes?
Por supuesto. Por supuesto. Hoy saben hasta cuando se desinflen la goma mientras va corriendo, así que entonces eso realmente con la tecnología que va interconectada a través del auto y los boxes, obviamente que eso es un avance tremendo y da una seguridad. Eso no quita que no pueda ocurrir un accidente, ¿no?
Y para el público también me parece que hay más seguridad, ¿no? Es mucha responsabilidad organizar una carrera.
Sí, no, por supuesto. Ese es el ABC más grande, porque la seguridad del automovilismo no existe, el 100%, entonces hay que prever todo. Es decir, la otra vez estábamos hablando de lo máximo que puede ser un tema de seguridad dentro de una pista, y uno prevé poner esto, poner aquello, dice, pero uno se da cuenta si un piloto se llega a desmayar manejando, ¿dónde puede llegar a estar? Entonces uno tiene que prever hasta dónde puede llegar un auto. Son todas previsiones, nada más, pero la verdad, o que se salga una rueda en carrera, es decir, un montón de cosas. Y a veces la gente no lo entiende a eso y se cree que estar pegadito al auto de carrera va a lograr algo, qué sé yo. Por eso a veces lo que pedimos la invasión de público, que es, hemos tenido esta experiencia aquí, habría que darle una charla a todos los que van a ver automovilismo.
Y ellos te van a decir, y es el folclore, invadir cuando termine la carrera.
Lamentablemente el año 99 falleció una persona por la imprudencia de cruzar la pista, romper un alambre, sin entrar mientras los autos estaban dando la última vuelta de honor, así que eso fue muy doloroso, y pretendemos que eso no ocurra. Bueno. Si después el TC cuando termina la carrera, abren las puertas, si entra el público.
Claro.
No. Esperan 5 minutos, cuando el auto esté parado, no. Aparte lo incomoda al piloto también, lo pone muy nervioso.
Una preguntita más puntual antes del cierre. ¿Cuánto tardan en cambiar una goma? Porque se ha ido bajando uno ve en Fórmula 1, y entra y salen. ¿Cómo es en la categoría de ustedes?
Y en Fórmula 1 estaban dos segundos, creo.
2 segundos. ¿Y en la de ustedes?
Sí, no sé en el TC, capaz que podemos estar en 10 segundos.
En 10. El otro día...
No recuerdo en la ola cuando corrieron en San Juan. Ajá. Si eran 8 segundos, 10 segundos, no recuerdo.
Entre, sí, 10 y 12 segundos, una cosa así, fueron los que estuvieron más rápidos en San Juan el otro día.
A mí el gomero me tuvo toda la mañana el otro día.
Pero... No, yo te iba a decir que vos estás unos 15, 20 minutos intentando.
Con la alineación y balanceo, ni te digo. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Romeo Pisano, y que sea un éxito el fin de semana, que la gente pueda disfrutar y ojalá que las condiciones del tiempo acompañen.
Bueno, ojalá que sí, que ese socio invisible que siempre tenemos en todos los eventos, pero bueno, hay que estar. No se suspende por lluvia.
No, y nadie va a faltar porque está lloviendo. Ya es una costumbre, un clásico, que la gente vaya. Gracias.
Gracias por estar ustedes, siempre acompañándonos.
Gracias, chao, José, gracias, me despido de vos hasta mañana.
Igualmente, gracias. 9:57.